En Radio Sefarad, la entrevista.
Lo primero, claro, es Tetuán, que es mi ciudad natal. No sé, toda esa cultura que ya parece como otra vida realmente. Todas esas costumbres de cantar, de contar cuentos, de cocinar, de festejar, no sé.
Rosa blanca y nuevo amor, quien te me diera esta noche.
Tengo que hacer conocer estos cantares, pero a la gente, no solamente a los profesores de universidad o a los estudiantes que investigan sobre el tema del romancero. Y así fue como nació Gerineldo.
Está en las guerras, en las guerras de Leo.
Ese momento es mágico completamente cuando la señora te dice, no, yo ya no me acuerdo de nada, no, uy, qué va, eso ya hace tanto tiempo, qué va, no. Y le das el primer verso de una canción o la tonada y de allí empieza a recordar, ¿no? Y ese es un momento muy, muy emocionante.
Y entró a la entrada de la puerta.
Oro Anaori Librovich y los sefardíes están alquímicamente unidos, por nacimiento y por elección. Fundó el grupo Gerineldo. Es, entre otras muchas cosas, amiguita de Sol y Levi. En su caso, sí es todo oro lo que reluce.
Es mi señor vuestro que mi padre vos lo regaló.
Oro, y no vamos a hablar de... Bueno, hola.
Hola.
Que he empezado así tan deprisa. No vamos a hablar de... Bueno, de que eres responsable de cursos de lengua española en la Universidad de Montreal, que es un tema muy interesante, sino de tu responsabilidad en que se mantenga el legado de la cultura sefardí. Has hecho muchas cosas por esto. ¿Por cuál quieres empezar?
Pues mira, todo empezó en Nueva York, cuando era yo estudiante de doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Columbia. Y allí tuve la suerte de tener como profesor al doctor Samuel Armistead, que es una autoridad mundial en el romancero sefardí. Y fue el profesor Armistead quien me animó a hacer mis investigaciones doctorales sobre el tema del romancero sefardí. Entonces ahí empezó una larga historia de amor.
Cuando piensas en tu pasado en Marruecos, en tu infancia en Marruecos, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza? ¿O ya has estudiado tanto que se confunden los recuerdos con lo que sabes por tus estudios?
Lo primero, claro, es Tetuán, que es mi ciudad natal. No sé, toda esa cultura que ya parece como otra vida realmente. Forma parte de otro capítulo de mi vida, todas esas costumbres de cantar, de contar cuentos, de cocinar, de festejar, no sé, viene mucho a la mente.
Lamentablemente para muchos es un mundo perdido ya, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Has vuelto?
No me gusta. Cuando ya cierro una puerta, prefiero no volverla a abrir, porque además volver sería no encontrar el mundo que dejé, puesto que la comunidad sefardí allí pues ya no, prácticamente no existe. A lo mejor hay, pues no sé, 50 personas o algo así.
De alguna manera vuelves todos los días, ¿no? Con tus investigaciones y los recitales que das y ese tipo de cosas.
Bueno, sí, es una manera de volver a otro nivel, digamos, pero sí, es una manera de volver.
¿Con qué dificultades te has enfrentado y qué es lo más satisfactorio de tu trabajo en cuanto a la recuperación, la conservación de este legado?
Bueno, lo más bonito es el momento en que entrevisto a una persona, en general una persona bastante anciana, una mujer, suele ser más que un hombre, y cuando empieza a actuar la memoria, no la memoria de los cantares antiguos, de que son los romances, pero que nosotros no le decimos romances, en Tetuán no se decía que se cantara un romance, se decía se cantar un cantar antiguo, y ese momento es mágico completamente cuando la señora te dice, no, yo ya no me acuerdo de nada, no, uy, qué va, eso ya hace tanto tiempo, qué va, no, y le das el primer verso de una canción o la tonada y de allí empieza a recordar, ¿no? Y ese es un momento muy, muy emocionante, yo diría. Y bueno, después de recoger, pues es transcribir las canciones, comparar diferentes versiones. Y la dificultad, me has preguntado, pues la dificultad es en ya no encontrar a informantes, ¿no? Porque claro, estos cantares ya están prácticamente olvidados.
¿Ya está todo descubierto, además, Oro?
Pues sí, yo diría que, digamos, hay diferentes versiones de cada canción, pero se ha descubierto lo que se tenía que grabar y que descubrir, pues yo creo que ya. No va a rondar por allí un cantar que se desconozca totalmente. Eso sería algo increíble, ¿no?
O sea. ¿A ti te gusta decir ladino o judío-español o judío-español?
No, ¿cuál es el? Español.
Judío-español.
Sí.
¿Hablas? Supongo que sí, ¿no?
Sí, hablo. Bueno, lo que se habla no es el judío-español, es la jaquetía.
Sí. De eso vamos a hablar luego, cuando te pregunte por un personaje con el que has hecho muchas cosas y que es muy, bien conocido aquí en Radio Sefarad, que ya sabes a quién me estoy refiriendo, ¿no? Sí. Hemos hecho un poco de investigación, no sé si confidencial o privilegiada, y nos ha contado algunas cosas que luego tengo que contrastar contigo.
A ver.
Pero primero háblanos de Gerineldo.
Bueno, pues Gerineldo nació precisamente cuando terminé mi tesis doctoral, que se publicó, y entonces digo yo, bueno, ¿y ahora qué? Este libro se va a quedar entre universitarios, porque es un libro, bueno, de investigación, pero no de así de para cualquiera.
¿Nos recuerdas el título de tu tesis, el tema?
Florilegio de romances sefardíes de la diáspora. Pensé en esto, tengo que hacer conocer estos cantares, pero a la gente, no solamente a los profesores de universidad o a los estudiantes que investigan sobre el tema del romancero. Y así fue como nació Gerineldo, ¿no? Primero fue un concierto en el Centro Comunitario Judío aquí de Montreal, y después gustó muchísimo el concierto, y de allí nos pidieron que fuéramos a una universidad a repetir el recital, a un colegio, y allí pues nos quedamos como grupo, porque al principio no es que creé un grupo así de pronto, sino que digo, bueno, pues a raíz de la Semana Sefardí de Montreal podríamos presentar algo sobre los cantares sefardíes, y así fue.
Les recuerdo a nuestros oyentes que la mayoría son fan de este grupo, que entre los componentes están nada más y nada menos que Judith Cohen y Soli Levy.
Y Kelly Amar también.
Uh-huh. Háblanos un poco de estos tres importantes componentes de Gerineldo.
Soli, desde luego, tiene el mismo cariño y afecto que le tengo yo a la cultura sefardí de Marruecos, y además sabe mucho de costumbres y de jaquetía. Soli es ahora mismo uno de los únicos que puede hablar así, jaquetía, toda una conversación, ¿no? Judith Cohen, bueno, Judith es de Montreal, nacida aquí, y por supuesto ella ha hecho un camino increíble, ¿no? Ella es ashkenazí, además de origen, y ha hecho un camino pues muy largo, un recorrido desde su cultura inicial hasta llegar a la investigación como musicóloga del legado sefardí, del legado musical sefardí, ¿no? Y Kelly Amar no es una universitaria, pero Kelly es de Melilla. Y aunque no conocía exactamente las canciones sefardíes, digamos, desde la infancia, porque Melilla es más bien una cultura muy andaluza, ¿no? Claro, ella es sefardí y quiera que no, pues estaba inmersa en nuestras costumbres. Kelly tiene una voz maravillosa, en fin, que se adapta además muy bien al tipo de canción tradicional.
Oro, nos ha contado un pajarito canadiense de origen sefardí que has bailado embarazadísima encima de un escenario, que has compartido limusín, que habéis provocado una especie de inundación en Israel. Nos ha contado un montón de cosas, pero ¿cuál es la anécdota que tú rescatas de tu vida profesional junto a Sol y Levi y de amistad?
Con Sol y comparto tantos recuerdos de nuestros ensayos con Gerineldo, de todos los altibajos por los que pasa un grupo, ¿no? Un grupo artístico, los viajes inenarrables, las aventuras durante esos viajes, los encuentros. A veces nos salía alguien del público durante el entreacto o al final del recital que era, no sé, de Tetuán o de Tánger o de Alcázar. Me acuerdo en San Francisco, un señor que estaba en primera fila, muy anciano ya, pues al final del recital me vino a ver, nos vino a felicitar, y cuando le dije que mis abuelos maternos eran de Tánger, me dice, yo también soy de Tánger, y le digo, y entonces, ¿conocerá usted a mi abuelo que era rabino, en fin, todo el mundo le conocía, Rabbi Isaac Salama? Y dice, pero claro, ¿cómo que...? Y bueno, en Nueva York fue otra cosa, fue que me encontré con una muchacha a quien, vamos a ver, mi abuelo, este abuelo rabino, le había enseñado el Aleph Bet a su padre, ¿no?
Wow.
O sea que, sin cosas así, entonces, eso pues, sí, eso queda, esos recuerdos se quedan ya grabados para toda la vida, ¿no?
Tendrás que escribir un libro sobre eso. Oro, antes has hablado de recitales y sabemos que ya has estado en Toledo, en Girona, que también tienes una vinculación especial con el teatro. ¿Te vamos a poder ver pronto en España?
Pues si me invitan por algún lado, pues sí. Pero, en fin, este verano no tengo planes.
Desde aquí hacemos un llamamiento para que te inviten y te podamos disfrutar en directo. Bueno, y también vamos a poder disfrutar de tu trabajo en Radio Sefarad, porque nos vas a empezar a enviar algún tipo de colaboración, ¿verdad?
Sí, así lo espero, sí, con mucho gusto.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber hablado con nosotros y por hacer honor a tu nombre con tu trabajo.
De nada, ha sido un placer, Raquel.
En estos bulevares de 7 a 8 se quebran las alhazmas buscando novio.
Me vaya a Campana, me vaya a Jalala, así bajo a Pisín se fueron a Fugrear.
Agüera está de moda la merna del Fígado, y el que tiene dos chavos lo desea en la jaro.
Me vaya a Campana, me vaya a Jalala, así bajo a Pisín se fueron a Fugrear.
Vinieron las modas de los refallos, parecen las alhazmas escarabajos.
Me vaya a Campana, me vaya a Jalala, así va con mi sí, se fueron a Fugrear. Desde que vos vinimos al Canadá, vos morimos de frío, no te cabrá. Me vaya a Campana, me vaya a Jalala, así va con mi sí, se fueron a Fugrear.
En Radio Sefarad, la entrevista.
El comercio bilateral entre España e Israel ha crecido en 7 o 8%. En 2004 ha crecido 40-45% las entradas de turistas a Israel y ha llegado a 1,5 millones de turistas. La economía palestina está muy ligada a la economía israelí y para nosotros el mercado palestino es un mercado importante.
Israel y España atraviesan un romance económico. El Estado israelí se recupera tras la segunda intifada gracias a las nuevas tecnologías y el turismo. Este y otros temas son los que hablamos con el encargado comercial de la embajada israelí en España, Gil Zaki. Saki nos desvela también los importantes acuerdos con Egipto y Jordania, además de mostrarse optimista acerca de las relaciones con la autoridad palestina. Sí, tenemos el placer de tener en nuestros estudios a Gil Saki, que es primer secretario de Asuntos Económicos y Comerciales de la Embajada de Israel en España. Bienvenido, Gil.
Gracias, buenas tardes.
Hace mucho tiempo queríamos invitarte, porque hay muchos temas que están sobre la mesa que queríamos saber sobre la realidad económica de Israel, la situación comercial entre España e Israel y los acuerdos comerciales que está llegando Israel, por ejemplo, con Jordania y con Egipto, que son muy importantes para el proceso de paz también. Empecemos por la primera cuestión. ¿Cómo está la situación económica en Israel después de casi 4 años de segunda intifada? Cuéntanos un poco, porque mucha gente está interesada y no conoce cómo es esta realidad.
La verdad que Israel está pasando el último año una época muy buena desde el punto de vista económico. En el año 2004 el PIB de Israel ha crecido en 4.4% de relación a 2003, y el PIB per cápita, que es el término más común para medir el nivel de vida, ha crecido en 2.1%, y eso es después de 2-3 años que la economía de Israel ha sufrido un estancamiento de la economía, que eso está relacionado. Todo el mundo conoce el tema de la intifada, pero no todo el mundo da suficientemente importancia al factor del bajón mundial del sector de la tecnología, de la información y todo el sector de high-tech, que la economía de Israel está muy basada en esos sectores. 30% de la exportación israelí está en los sectores de las telecomunicaciones y tecnología de la información. Entonces, cuanto en el mundo este sector pasa malos momentos, entonces también la economía israelí en general pasa malos momentos. Pero otra vez reitero, en el último año, un año y medio, y también las perspectivas para 2005 son muy muy positivas.
También hemos tenido noticia que el turismo está aumentando otra vez, tanto turismo cristiano, que van al tema evangélico, el peregrinaje a Tierra Santa, como también un turismo internacional que está volviendo a Israel. Cuéntanos un poco de esa situación también.
Creo que el año 2002 fue un año muy mal para el turismo israelí, año 2001 también, pero ya en año 2003 la gente ya la situación estaba asumida en sus planes, ya la gente sabían que hay una brecha enorme entre lo que sale en la prensa internacional y la realidad, saben medirlo de una manera un poco más realista. Entonces en 2003 hemos visto que está creciendo el turismo otra vez, y en 2004 ha crecido, creo, en 40-45% las entradas de turistas a Israel, y ha llegado a 1.5 millones de turistas en 2004, y eso lo veamos de manera muy muy positiva. De punto de vista puramente económico, el turismo en Israel no es tan importante como podríamos pensar. Otra vez, volviendo al tema de antes, el sector de high-tech, eso es lo que más influye a la economía israelí en general. El sector de turismo tiene su importancia porque crea un ambiente más positivo o más negativo, entonces sí que tiene una importancia general, pero desde el punto de vista puramente económico, de las cifras, tampoco es tan importante. De todas formas, nos da placer de ver que otra vez los últimos 2 años y las esperanzas para este año son positivas también al respecto al turismo.
Hablemos de un tema que nos interesa especialmente aquí desde España. ¿Cuáles son las relaciones comerciales entre España e Israel actualmente?
Las últimas cifras que tengo de 2004 es que el comercio bilateral entre España e Israel ha crecido en 7-8%. Las exportaciones españolas e israelíes han sumado a $670 millones y las exportaciones israelíes a España han sumado a $570 millones. Yo creo que más allá del intercambio comercial que tenemos hoy, y podemos ampliarlo sin duda, el punto de encuentro, el punto de interés común que va a dar un crecimiento en el futuro de los próximos 4 o 5 años en el intercambio económico entre Israel y España, es todo el tema tecnológico y la colaboración tecnológica. Israel es un miembro de los programas de I+D, de investigación y desarrollo de la Unión Europea, España también. En Israel el nivel de I+D es el más alto en el mundo, según la OCDE. En el año 2002 el nivel de I+D civil en Israel fue de 4.7 del PIB. En Europa se trata de un nivel promedio de 2%, en Estados Unidos 3%, en Japón 3%. Hay una mentalidad innovadora y tecnológica en Israel. Buscamos colaboraciones con España y yo creo que eso va a ser un futuro muy importante para nuestras relaciones. Otro punto muy importante para nuestras relaciones son colaboraciones en terceros países. España es una puerta, tiene una posición muy importante en el mundo de América Latina. Nosotros, Israel, estamos lejanos de esos mercados y creemos que a través de los de gente, de los españoles, las grandes empresas españolas que trabajan en esos países, y a través de las comunidades extranjeras que viven aquí en España, pero conocen muy bien, judías o no judías en ese sentido, y conocen muy bien las mentalidades y las oportunidades de negocio en Brasil, Argentina, México, etcétera. Eso es también un futuro para ampliar las relaciones comerciales entre España e Israel.
¿Cuál sería el perfil típico de empresa israelí que invierte en España? ¿Y cuál sería el de empresa española que invierte en Israel? Cuéntanos un poco, un punto de vista genérico, de qué tipo de sectores de actividad están invirtiendo. Agroalimentario, sabemos que el sector high-tech es muy importante. Cuéntanos un poco ese panorama de empresas que invierten tanto en Israel como en España.
Las exportaciones israelíes están dominadas más que todo por el sector del high-tech, especialmente en telecomunicaciones, tecnología de la información, biotecnología, equipamiento médico, todo lo que tiene que ver con la agricultura intensiva, con las famosas sistemas de riego por goteo y las semillas, etcétera. Las exportaciones españolas a Israel están enfocadas más en el sector químico, en el sector de la maquinaria industrial, en el sector de automotivo, y más en la cara más al consumidor final. Entonces también España es bastante activa en el sector agroalimentario y en el sector de textil, ya que Zara y Mango, por ejemplo, Pull&Bear, están en Israel.
Finalmente, el último punto que queríamos abordar, que es un tema importante también, y es los últimos acuerdos comerciales que ha llegado, por ejemplo, Israel con Egipto, ese tratado de libre comercio, esas tres zonas que se establecen con Egipto, trilateral entre Egipto, Estados Unidos e Israel, y los acuerdos que continuamente se llegan también con Jordania. ¿Cómo eso contribuye a mejorar el clima en Oriente Próximo? ¿Cómo eso contribuye a la paz y al entendimiento? Cuéntanos un poco cómo lo económico contribuye a mejorar el clima político.
Sin duda el económico puede mejorar el clima político. Y voy a dar ejemplo de Jordania, porque eso es un acuerdo que ya está en función, ya está funcionando durante los 6-7 últimos años. En las zonas industriales, especialmente enfocado en el mundo en el sector de textil, hace 6-7 años las exportaciones de Jordania a Estados Unidos fueron de $50 millones. En 2004 hemos visto que las exportaciones de Jordania, de esos productos que tienen unos elementos israelíes, esas exportaciones a Estados Unidos ha crecido de $50 millones a $1,000 millones. Entonces, y eso genera mucho empleo y mucha riqueza y mucha estabilidad. Entonces, si hay ahora un debate político, también hay que tomar en cuenta esas consecuencias económicas. Entonces, sin duda, eso da más estabilidad a la zona. Hoy está en la mesa también ampliar ese acuerdo que existe entre Israel, Jordania y Estados Unidos, también hacerlo también de la misma fórmula, también Israel, Jordania, la Unión Europea. Esperamos mucho que la Unión Europea también tome ese tipo de decisiones. Eso puede dar más estabilidad a la zona.
Queremos terminar con una pregunta política, un poco haciendo una previsión. Con este nuevo cambio en la dirigencia del gobierno palestino, con Mahmoud Abbas y con Ahmed Kurey, ¿qué perspectivas existen de las relaciones comerciales entre Israel y la Autoridad Palestina cambien o mejoren o establezcan otro tipo de vínculos? ¿Cuál es la posición? ¿Cómo ves tú ese futuro comercial entre Israel y la Autoridad Palestina?
Mira, lo que puedo decir es que nosotros, el Estado de Israel, tenemos todo el interés que al lado nuestro existe un vecino que está bien establecido, que tiene el mejor nivel de vida posible, y que tendrá menos intereses o más cosas que perder si va a un camino de destruir y no a un camino de construir. Entonces nosotros, ya hoy existen intercambios muy fuertes, la economía palestina está muy ligada a la economía israelí, y para nosotros el mercado palestino es un mercado importante. Pero nosotros veamos con buenos ojos y queremos que eso siga adelante y que ellos florezcan y que nosotros florezcamos y que... entonces lo que voy a decir es que lo veamos que de muy buenos ojos. Claro, esperamos que los líderes palestinos eligen un camino de construir y no un camino de destruir, tanto para ellos como para nosotros.
Uh-huh. Muchas gracias a Gil Saki por haber estado en nuestros estudios y esperamos tenerlo próximamente con estos análisis tan interesantes sobre la realidad económica israelí y la relación también con la economía española. Gracias, Gil.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias.
En Radio Sefarad, la entrevista.
Hoy en día la Joint es en cierta manera la organización de la comunidad judía de Estados Unidos que ayuda fuera de Estados Unidos a las comunidades judías en el mundo. El momento, el pico más alto del Joint fue después de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a todos los judíos que habían sobrevivido a los campos de concentración. Todos somos responsables de los demás, digamos, y esto es un concepto interesante que es aportado por el judaísmo, pero que en cierta manera es un valor universal.
El Joint Distribution Committee, el Joint. Su simple mención es sinónimo de ayuda, de salvación. Mario Iskovich nos habla del pasado, presente y futuro de esta organización. Y es que el Joint lleva más de 90 años traspasando fronteras y superando cientos de dificultades para cumplir sus objetivos solidarios.
Mario, como director de programas paneuropeos de la Joint, eres una de las personas de las más preparadas para hablarnos de qué es la Joint. Ya sabes que Radio Sefarad es la voz judía en la red, pero nos escuchan muchas personas que no son judías y que tal vez no conozcan cómo se merece la Joint. Bien. ¿Cómo definirías esta organización?
Para poder entenderlo en pocas palabras, sería una especie de ONG, no es una especie, sino es una ONG.
De las primeras que se puede decir que se crearon,
que
¿no?
Que tiene 90 años, se creó en 1914, y tiene como objetivo ayudar a las comunidades judías que estén en una situación en peligro, digamos. Esto es como un concepto general. En 1914 se creó para... Había un grupo de judíos que después de la Primera Guerra... Perdón, antes de la guerra de la Primera Guerra Mundial, que estaban en ese momento, era Palestina, necesitaban ayuda, y se hizo un fondo y se los ayudó. Y a partir de ese momento la cuestión empezó a funcionar de esa manera. Hoy en día la Joint es en cierta manera la organización de la comunidad judía de Estados Unidos que ayuda fuera de Estados Unidos a las comunidades judías en el mundo. Entonces el momento, el pico más alto del Joint fue después de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a todos los judíos que habían sobrevivido a los campos de concentración. Yo participo en ayudar a muchos judíos en emigrar, por ejemplo, en aquel momento a Palestina, en poder restituirse, darles alimentos, había muchos niños sin familias, etcétera. Y a partir de ese momento, en cada situación que hubo una comunidad judía en peligro, apareció la Joint. Entonces, por ejemplo, en Etiopía con los judíos, con los Falayas, en Sarajevo cuando fue la guerra de Sarajevo, y hoy en día la operación de la Joint se ha ido ampliando.
Si te parece, hablamos un poquito más tarde de los objetivos actuales de la Bien. Joint. Creo, corrígeme si me equivoco, que hay dos principios básicos que tienen que ver mucho con el judaísmo, en los que se basa la actuación de la Joint, la Sedaká y la Misvá de rescatar a los judíos prisioneros o esclavos o en dificultades, ¿no?
Sí, hay un concepto más, que es que todos somos responsables de los demás, digamos, y esto es un concepto interesante que es aportado por el judaísmo, pero que en cierta manera es un valor universal, que es decir, en cierta manera cuando hay algún conflicto en algún lado, todos somos responsables de alguna u otra manera en poder ayudar al otro. Recientemente fue el problema este del tsunami, y entonces muchas organizaciones, muchos países sintieron que había que reaccionar y había que ayudar. Entre ellos, como organización, la Joint tuvo un rol importante. Y este es un valor también fundamental.
A lo mejor lo que no sabe tanto la gente es que no solo se ayuda, que principalmente se ayuda a judíos, pero que la Joint también ha estado, como tú dices, ayudando a gente que no están vinculados con el judaísmo.
Efectivamente.
A cristianos, a musulmanes, a la humanidad, digamos.
Mayoritariamente ayudamos a judíos. Una organización judía, sin embargo también tenemos algunos programas para ayudar a poblaciones no judías. Entonces, por ejemplo, lo del tsunami, o por ejemplo, cuando hubo un terremoto en El Salvador, el Joint ayudó a reconstruir escuelas, o en Ucrania tenemos programas, o en Turquía, hay varios países donde el Joint está colaborando en programas que no están vinculados a la comunidad judía.
¿La Joint tiene delegaciones en todos los países, Mario?
Tiene delegación en muchos países, pero no en todos. Digamos, tiene delegaciones en aquellos países donde está, la operación es muy importante. Hoy en día, digamos, la operación del Joint, los lugares más importantes son los países del Este y todo lo que es la ex Unión Soviética, Rusia, Ucrania y todos, bueno, todos los países que estaban detrás de la cortina de hierro. Ahí hay una operación muy, muy, muy importante. El segundo lugar también de importancia es Israel, donde lo que hace el Joint es trabajar en programas de integración a gente con algún tipo de hándicap, de algún problema de ya sea psicológico o corporal, de ayuda a la gente mayor, tiene un instituto de investigación, participa en cuestiones de salud, etcétera. Luego hay otros proyectos de la Joint que tienen que ver a veces con las urgencias, digamos, hay una oficina de la Joint para Latinoamérica que está en Buenos Aires, que cuando fue la última crisis en Argentina hace 2 años...
fue muy activa.
Tremendamente activa,
¿no?
Y hoy en día tiene Joint en Buenos Aires, está ayudando a más de 30.000 judíos, también a una comunidad no judía está apoyando, pero básicamente está sosteniendo a la comunidad judía en Argentina.
¿Y en España?
España es parte de lo que es considerada la Europa Occidental. Somos 2 personas en Barcelona, pero en realidad trabajamos para lo que es toda Europa. Desde aquí, España entra dentro de la política de lo que es Europa Occidental, que es la idea de que ayudamos a las comunidades judías a desarrollarse. No damos ayuda, como es el caso, por ejemplo, en Ucrania o en Rusia, donde podemos dar, por ejemplo, a gente mayor alimentos o asistencia médica, etcétera. Este tipo de cosas no hacemos porque la idea es que ya hay una comunidad judía autosuficiente o hay un país, digamos, donde la gente puede recurrir a sus servicios para encontrar solución a estos problemas.
Es otro tipo de apoyo el que realizáis, digamos, en este mundo occidental.
Exactamente, esta es la idea.
Por ejemplo, habéis colaborado con el tercer encuentro de presidentes y
exacto, y trabajamos líderes en cuestiones que tienen que ver con programas. Por ejemplo, en España, en el pasado era algo más importante, ahora un poquito menos, pero todavía seguimos apoyando un programa de formación de líderes comunitarios. Nosotros trabajamos mucho en lo que se llama la formación de dirigentes también, de la cual de España han participado en varios de nuestros seminarios. Tenemos un instituto de formación y de España han participado varios dirigentes en estos seminarios.
¿Sobre todo estáis dirigidos a los jóvenes, Mario?
En
esta formación de líderes comunitarios.
Depende del nivel. Esto que hacemos a nivel de España es un grupo de adolescentes que trabajan en lo que, digamos, en los movimientos juveniles. A nivel comunitario en general lo que hacemos es trabajar con dirigentes que ya son dirigentes de las comunidades judías.
Cuéntanos un poco, Mario, por favor, cuáles son las actividades actuales que hace la Joint.
Bien, digamos que básicamente hay tres cuestiones a destacar. Una cuestión es que en los lugares donde hay comunidades judías en situación muy desfavorable, nosotros tenemos que garantizar que haya un mínimo estándar que se pueda cumplir. Eso significa tema de alimentos, de asistencia médica, de cuidado a la gente mayor, etcétera. Más allá de eso, hay algo que estamos trabajando mucho, no solo en el este, sino en toda Europa, en tratar de ayudar a las comunidades judías a que se modernicen, a que sean atractivas para que los judíos puedan acercarse, a que sean permeables a todo tipo de judíos y a que sean lugares de creación judía también. En ese sentido, estamos trabajando mucho con gente joven.
Pones un ejemplo.
Te doy un ejemplo. Yo estuve trabajando durante un año y medio en Riga, en Letonia, con la idea de crear un centro comunitario. Allí no existía prácticamente nada y a partir de la creación de este centro comunitario empezamos a desarrollar actividades para diferentes grupos de la comunidad. Es increíble la respuesta de la gente. A partir de desarrollar actividades que para ellos eran interesantes, que respondían a las necesidades de la gente, que eran proyectos y actividades inclusivas, o sea, que la gente se sentía cómoda en este centro comunitario, esto permitió que cada vez empiece a acercar mucha más gente. La otra cuestión importante es que la manera de trabajar que tenemos es que no venimos a imponer nosotros nuestras ideas, sino más bien que nos interesa crear comunidad, y crear comunidad es ayudar a la gente local a que desarrolle esta comunidad, y la mejor manera es a través de la profesionalización, formando gente, ayudando a que la gente tome responsabilidades. Entonces, yo de hecho, por ejemplo, allí en Riga pude poner una directora, no existía antes nada, logramos formar a esta directora, después se creó una estructura y yo iba y trabajaba con ellos. A veces ellos me daban ideas, a veces yo venía con mis ideas, las discutíamos y las acordábamos, pero en definitiva ellos sentían que ellos estaban dirigiendo o que están dirigiendo su propio centro.
Trabajar en colaboración.
Exacto, y no imponer, digamos, no venir con una idea de fuera. Pero por otro lado, entendiendo que muchas comunidades judías hoy en día se despreocupan del resto de los judíos que no vienen, y a nosotros nos parece muy importante que hay que abrir las puertas, hay que crear canales para poder acercar a todos los judíos a la comunidad. Y la tercera cuestión que nos preocupa muchísimo y que es un tema nuevo del Joint es, en los últimos 30 años el Joint fundamentalmente estuvo trabajando mucho con gente mayor. Y lo que detectamos es que a partir de ciertos análisis que fuimos haciendo era que era muy importante trabajar también con el tema de la infancia. Detectamos muchas comunidades donde hay problemas muy serios en la niñez y hemos empezado también, esto es algo nuevo de los últimos 2 años, a desarrollar un área muy, muy, muy importante de trabajo con la infancia. A nivel de Europa Occidental lo que estamos haciendo es intercambiar información, hay organizaciones muy importantes en Londres y en París, crear intercambio profesional, enseñar, poder traer elementos que de experiencias que se hagan en otros lugares y poder, lo que en inglés llaman best practices, ¿no? Poder aprender de cosas buenas que se hayan hecho en otros lugares y no tener que estar todo el tiempo reinventando la rueda.
Y con una proyección de futuro siempre.
Este es el objetivo. Queremos comunidades más vibrantes, más grandes, donde todo el mundo se sienta cómodo. No comunidades para un grupo de gente, sino comunidades que integren a todos los judíos.
La Join es y ha sido muy importante para muchas personas. Mucha gente le debe muchísimo a la Join. Hay muchas anécdotas personales, pero nuestro director nos contaba que su padre salió de Rusia y cruzó la frontera con Polonia y ahí estaba la Join para ayudarle. Supongo que conocerás miles de historias como esta.
Es algo...
Esto en los años 20, ¿no?
Sí, sí, pero esto ha seguido y a mí me pasa, yo viajo mucho por Europa y cada lugar que llego siempre me encuentro alguna historia de alguien que se me acerca y la sensación es de mucho orgullo de trabajar en esta organización. Gente, por ejemplo, en Francia que me cuenta historias de cuando vivían en Marruecos o vivían en Argelia y recibían y vivían en condiciones de extrema pobreza y recibían ropa o alimentos a través de la Joint o ayudas para poder trabajar, etcétera. Esto es algo permanente y hoy en día, hace poco yo he estado en Bielorrusia, en Minsk, y también he podido notar de una manera importante el apoyo que da la Joint a los judíos viviendo en estos lugares que están viviendo en condiciones muy, muy, muy desfavorables.
Entonces no te tengo que preguntar cuál ha sido tu motivación para comenzar a trabajar con la Joint, ¿no?
A ver, En concreto tiene que ver con poner en práctica algo de lo judío, digamos, ¿no? Me parece que va por ese lado. Y el orgullo de poder ayudar a otros judíos, la cuestión va por ahí.
Pues nos ha encantado conocer un poco más a la Joint y muchísimas gracias por habernos ayudado a hacerlo.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, contar conmigo para cuando os parezca.